Hola amigos, buenas noches. Shabbat Shalom para todos. Aquí estamos para estudiar la parashá Beja Aloteja, que comienza así. Y le dijo el Eterno a Moisés: dile a Aarón, cuando eleves las luces del candelabro, hazlo de modo que alumbren hacia adelante. Y Aarón así lo hizo, orientando las siete luminarias hacia adelante. Beja Aloteja no significa encender como ha sido traducido. Beja Aloteja significa elevar o montar. Así que podría decirse que hay un error gramatical en la traducción. Porque cuando enciendas debería decirse matzit, que es en hebreo encender. Y esta palabra correspondería bien al texto literal. Pero la palabra que nos pone aquí la Torá, elevar, nos deja de ver que hay que profundizar. Ya saben que cada vez que vemos en la Torá una anomalía gramatical o una letra que resalta, entonces es una señal para profundizar allí. Hay quien dice que esto se explica porque Aarón, ya saben que tenía que montar unas escaleras para encender la menorá. Pero eso continúa siendo el sentido literal de la lectura. Sabemos que hay que buscar el sentido profundo del texto, porque está escrito que la flama de Dios es el alma humana. Entonces, en el sentido literal, esto se trata de las instrucciones que recibe Aarón para elevar las luces del tabernáculo después de que han sido encendidas. Es decir, no se trata de encender la menorá, sino de elevarla una vez que han sido encendidas. Y en el sentido profundo, esto equivale a la elevación del alma humana que está representada en la menorá, puesto que enseñándole a alguien a encender la flama de su alma, nos elevamos nosotros mismos. Y ese es un poco el papel de Aarón en esto. Aarón enciende la menorá y va a enseñarnos cómo se eleva esta llama, que es nuestra alma humana, que está representado en las siete luminarias del candelabro. Esta palabra Beja Aloteja es interesante gramaticalmente porque posee dos artículos, que son la bet y la hei. La bet significa el interior de lo femenino, la biná. Ya saben que la bet es la letra con la cual se inició la Torá, y se dice que toda la Torá está dentro de la hei, de la bet, perdón. Y la hei nos indica la elevación, que no es una elevación generalizada del colectivo, sino una elevación propia. Entonces, Beja Aloteja en sí quiere decir elevarte hacia el interior de la Biná. Ahora vean que esta es una relación estrecha entre Netza y Hod, porque nos dice el texto: Vaidaber Adonai el Moshe lemor daber. Es decir, aquí vemos que se repite el daber, pero esto va en la dirección desde Netza a Hod, pues Dios le dice a Moshe y Moshe se lo dice a Aarón. A veces Aarón escuchaba a Dios. ¿Por qué? Este es un momento en el que Dios no le habla a Aarón. ¿Por qué? Este pasaje de Netza a Hod era necesario porque necesitamos la mediación de Netza. Fíjense que Hod es columna izquierda e implica el rigor, las leyes, pero también Hod es los rituales. Y un ritual de elevación como una metodología estricta, porque es izquierda, que proviene de las instrucciones de los maestros que han sido escogidos como representantes de la divinidad, en este caso Moisés, entonces produce que hay una mediación de la misericordia dentro del rigor. Y es por eso que Dios pasa por Moisés para poder hablar con Aarón. Por eso nos dice la Torá, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Es así como decir, dile a Aarón que me devuelva la luz que les he dado. Porque esto de encender la menorá se trata la luz del retorno. Es decir, una luz que viene, nuestra vasija se ha llenado y vamos a regresar eso que nos ha dado. ¿Cómo se regresa? Proyectando brillo, proyectando luz hacia los otros. Un artista, por ejemplo, un artista proyecta un brillo, pero asimismo un maestro proyecta un brillo. El artista, la diferencia es que el artista proyecta el brillo externo, las luces, la ropa, el espectáculo, el show. En cambio, el maestro proyecta una luz interior. Otra cosa supremamente interesante es que aquí se presenta el complot del pueblo contra Moshe porque tenían el maná gratuito y empezaron a añorar la carne que comieron en Egipto. Vean que estábamos hablando de la memoria, cómo este pueblo, después de todo lo que pasó, se le borró de la memoria todos los milagros, todo el sufrimiento que te venían en Egipto y empezaron a añorar esa vida en Egipto, lo cual les hizo tener deseo de comer carne nuevamente. Y recuerden que el maná era un alimento tan sagrado que permitía que esta gente viajara por el desierto sin tener que hacer necesidades fisiológicas. Entonces se mantenían limpios, se mantenían en un estado de santidad apropiado para recibir a la Torá. El maná no era, miren, porque así como tumbó maná, podía tumbar panes, tortas, galletas. Dios lo demostró cuando en lugar de maná les envió un poco de aves para que satisfacieran ese deseo de carne. Pero no, se les dio el maná para que mantuvieran un sistema biológico impecable, de modo de que la Torá pudiera entrar en todas las células del cuerpo. Esta falta de memoria o este desagradecimiento que vemos del pueblo contra Dios contribuyó a que Miriam y Aarón también tuvieran desagradecimiento contra su hermano e hicieran la Shon Hará, lo cual produce la lepra de Miriam, y esto está al final de la Torá. Y aquí volvemos a tener una justificación para que las religiones sean machistas, porque si Miriam y Aarón fueron los que hicieron la Shon Hará de su hermano, porque es Miriam la que tiene la lepra y no Aarón. Esa es una pregunta que ha surgido durante mucho tiempo en los comentarios. Hay comentaristas que dicen que sí, que Aarón tuvo la lepra, pero que no se habla de ello, pero en realidad la Torá nos habla literalmente de la lepra de Miriam. Explican los sabios que el Zohar dice que el Lashon Hará de Miriam representa el desequilibrio de Malhut en este proceso de expiación de 7 días que trata de la reconexión entre la Malhut y la Binah. ¿Qué pasa por esas 7 luminarias del candelabro? Que son también la representación de los días de la semana y de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cuando nosotros estamos metidos en nuestra cotidianidad, nosotros nos desconectamos de la Binah. Se nos olvida, se nos va de la memoria que eso existe. Estamos tan concentrados o tan hipnotizados por la ilusión de nuestra vida cotidiana que todo lo que está fuera de lo que vivimos en el momento se nos olvida. Y pensamos que la parte del alma es opcional o es el momento de reconexión con es el momento en el que me vuelvo a pegar a Dios. En nuestra conciencia, nosotros tenemos que estar constantemente pegados a la Biná. Y esa es la diferencia en lo que nos dice la Torá, de que había siempre una luminaria que quedaba encendida, a pesar que diariamente se tenía que encender la que correspondía a la semana. Pero siempre la del medio estaba encendida. ¿Por qué? Porque esa conexión nunca puede perderse. Siempre tiene que estar en nuestra conciencia. Porque cuando nosotros nos despegamos de la Biná, cuando se nos olvida, cuando se nos borra de la memoria que nuestra alma es nuestras emociones, entonces vivimos las emociones en su parte egoica, en su parte de la influencia del mal. Ya saben que en el alma, en el ruaj, en lo que es el espíritu, tenemos las dos polaridades. Entonces, cuando nosotros no andamos pegados a la divinidad, estamos pegados al yetzer hará. Y es por eso que se nos pasa la vida en conflicto tras conflicto, y a veces nos volvemos locos de desesperanza, o de nos aturde, o nos... ¿Saben lo que les digo? Es como si fuera una opción en cuál de los dos lados te vas a conectar. Pero siempre estamos conectados a uno de los dos lados. Somos nosotros los que decidimos en cuál lado estaremos conectados. Vean que yo les subrayé en verde la palabra et anerot. Ahí la tenemos. Et anerot. Cuando vemos esta unión entre el alef y el tav, et, posiblemente la Torá nos está haciendo referencia a las 22 letras hebreas de el alfabeto hebreo, que hoy en día es el alfabeto hebreo, pero que originalmente fueron las formas en las que Dios se reveló. Y anerot significa luces, velas, flamas. La Cábala nos enseña que indiscutiblemente esto de flamas, velas, no hace referencia a un fuego físico, sino a un fuego espiritual. Y de allí es que yo les digo que estamos constantemente conectados con nuestro ruaj, pero con uno de los dos lados, y somos nosotros los que decidimos. Ahora, si entramos a la manera, o en la manera de atraer la presencia divina, sabemos que esto era posible a través del Kohen Gadol, que pronunciaba el nombre divino una vez al año, como se dice que se pronunciaba en Kippur. Pero según el Midrash, el Kohen Gadol conocía todas las posibles combinaciones de nombres divinos que materializaban. De allí es que encontramos que en el nombre de esta porción se nos confirma esto. Podemos ver que la Bet de Beja Aloteja vale 2, y la Kaf, que es la letra final, vale 20. Así que allí también tenemos escondido el 22 de las 22 letras hebreas. El hecho de que Beja Aloteja comience con el 2 y termine con el 20, y que en el medio hay una serie de letras, nos indica que esto se trata de las combinaciones de nombres divinos. En otras palabras, Dios le dice a Moshe: dile a Aarón que eleve las combinaciones de las 22 letras hebreas que crearon al mundo. Esa es la conclusión que los sabios nos han dado para esta combinación de Beja Aloteja, que significa elevar y no encender. Ahora, otra cosa genial que vemos es que aquí encontramos la palabra Daber, que tiene una gematría de 206, porque la Dalet vale 4, la Bet vale 2 y Resh vale 200. Y fíjense que la Torá es algo tan fantástico, porque el esqueleto de una persona adulta está formado por 206 huesos. ¿Y qué sucede con los huesos? Que es en los huesos en donde se guarda nuestra memoria más profunda. Y además en la médula ósea se fabrica nuestro sistema inmunitario. Así que Dios manda a elevar a cada uno de nuestros huesos, que dicho sea de paso, es nuestra estructura más sólida y más terrena, más férrea. Lo más sólido que tenemos son los huesos. Más genial aún es saber que 26 de estos huesos constituyen nuestro cráneo. Así que cuando decimos que Yud, Hei, Vav y Hei son los intelectos del ser humano, no estamos metaforizando, mis amigos. 26, que es la gematría de Yud, Hei, Vav y Hei, son los huesos del cráneo humano. Así que imagínense todo lo que la Torá nos está enseñando hace 3.400 años. Es una tecnología de avanzada increíble. El problema que se nos presenta aquí, o que la Torá nos hace remarcar, es que no existe la pausa. Es decir, no te puedes quedar estacionado en un nivel. Si no te eleva, caes. Eso es lo que nos está diciendo la Torá. Esta es la razón por la cual esta porción es famosa, porque dentro de esta porción aparecen dos nun invertida. Y esto lo encontraremos en el capítulo 10, versículo 35 y 36. Vean que en el pergamino de la Torá está así como lo tienen en pantalla. Tienen el versículo 35 y 36, están como en paréntesis con estas dos nun que son invertidas. ¿Qué dice en esos capítulos? Dice: cuando movían el arca, decía Moisés: levántate, oh Eterno, y haz que tus enemigos se dispersen y quienes te aborrecen huyan de tu presencia. Y cuando el arca se posaba, decía: vuélvete, oh Eterno, hacia los millares de millares de Israel. Esta anomalía de estas dos nun invertidas, como se pueden imaginar, han generado innumerables comentarios. Para entender lo que nos dice la Cábala, o uno de estos comentarios, hay que ir al Zohar, porque el Zohar nos permite entender qué significa la letra Nun. Dios no escogió a esta letra para crear el mundo, porque nos dice que Nun, o la letra Nun, argumentó que era apropiada que Dios la usara para construir el mundo, porque con ella se escribía la palabra Nora, que era alabanzas. Y Dios no la aceptó porque con ella también se escribía Nafilá o Nefilá, que quiere decir caída. Entonces, ¿qué nos enseña aquí este texto? Dicen los sabios de la Cábala que la manera más fácil que tienes de hacer caer a alguien es alabándole el ego. Es decir, si tú quieres suavizar el carácter de alguien, si quieres inclusive manipularlo, al alabarle el ego lo haces caer. Es increíble que nuestros hijos nacen con este conocimiento y luego se nos olvida. Porque un padre o una madre cae fácilmente en la manipulación del hijo cuando éste se acerca con cariño y le monta el ego: mamita, eres lo mejor de este mundo, yo te amo, eres la mejor madre de este planeta, dame o déjame ir. O así hacemos. Yo recuerdo que cuando yo trabajé en Avenza, primero tuve que ir a una entrevista psicológica. Y esta parte de la psicología yo la tengo de nacimiento. Y entonces cuando yo entré a la consulta de la psicóloga, yo en aquella época yo no me veía muy equilibrada, tenía 18, y yo decía, bueno, ¿cómo hago yo para que esta tipa no me vea tan desequilibrada? Y en lo que yo entré al consultorio, yo vi una foto de sus hijos, que eran muy bonitos, de verdad, pero yo por ahí me metí. Lo primero que dije, ¡ay, qué bellos sus hijos, qué maravilla! Y por ahí comenzamos a hablar y nos hicimos súper amigas, y la tipa me pasó con 20. Pero en verdad yo lo hice conscientemente para manipularle su ego. En aquel momento no sabía lo que estaba haciendo. Pero yo lo hice como para pasar esta entrevista y que me tuviera ese contrato. En fin, lo cierto, mis amigos, es que el hecho de que estos versículos estén encerrados entre dos nun invertidas significa que esta porción tiene el efecto de despertarnos antes de caer o de levantarnos después de la caída. Fíjense que esta lectura se hacía para despertar a la presencia divina que yacía en el arca, lo cual nos indica que es también una gran protección contra los males que nos hacen caer en el caos de este mundo. Es decir, muchas personas a mí me escriben: ay, Maciel, que siento energías, que aquel me envidia, que tengo energías así, asado, el mal ojo. Aquí tenemos una solución metafísica contra esto. Ustedes agarran y este pequeño texto lo imprimen, lo escriben, como quieran, y lo mantienen en su carterita, y cuando se sientan así, ustedes lo observan, lo leen y hablan con Hashem para pedirle que se levante, que levante su presencia en ese momento en el que ustedes lo necesitan. ¿Ok? Fíjense que se tiende mucho a decir que a nivel religioso, cuando vemos el mal, justificamos esto diciendo que los designios de Dios son misteriosos, o que Hashem permitió que esto sucediera y es por algo. Fíjense algo, mis amigos, que era lo que hablábamos antes. Ya es hora que despertemos sobre la verdadera naturaleza de Hashem. Lo más bello que yo he leído de la Cábala es que Hashem es inocente de todo. Hashem no estableció ni el castigo ni la recompensa. Desde el momento en el que Él nos dio el libre albedrío, nos dio la llave de nuestro destino para que nosotros escogiéramos nuestra recompensa y nuestro castigo de acuerdo a las leyes que crearon al mundo, que son parte de la naturaleza. Y es por eso que la menorá tiene 7 brazos. No es la misma de Hanukkah. Aquí estamos hablando de 7 brazos que nos llevan a entrar al interior de la naturaleza. Evidentemente, no es la conciencia del cuerpo encarnada la que escoge, la que hace esta escogencia del libre albedrío. Es el alma antes de venir al mundo. Por ejemplo, si alguien, Haz ve Shalom, es asesinado, es porque esta persona o esta alma escogió ese episodio para su tikún antes de venir a este mundo, y además buscó quién va a ejecutar esa necesidad, y que también involucra al tikún del asesino. ¿Comprenden esto? Es decir, nada sucede en este mundo si nuestra alma no está de acuerdo. Por eso es que una enfermedad, cualquier situación que suceda, cualquier conflicto, tiene solución. Solo que hay que encontrarlo. Porque no hay nada que suceda en este mundo que no esté planificada por nuestra alma. Es un sistema tan perfecto que ni el genio más grande de este mundo puede igualarlo. Porque hay una conversión de voluntades para que algo suceda. Hay toda una energía colectiva que se maneja para que todo suceda. Así que esto es un acto de una completa inteligencia. El alma tiene una conciencia inmediata y no obedece a las leyes naturales, pero la conciencia del cuerpo está sometida al tiempo y al espacio, así que requiere de tiempo para decantar lo que sucede en otras esferas. Y es por eso que entramos en el conflicto, porque como no entendemos por dónde viene la cosa, entonces necesitamos del tiempo y el espacio para que eso se decante. Sin embargo, cuando el cuerpo escucha el Emet, está obligado de alinearse con el alma. porque lo M despierta al alma. Y por eso es que cuando ustedes escuchan algo de la Torá, aunque no tengan pruebas, hay algo interno que les dice, oye, esto es verdad. Hay algo que nos hace sentir que estamos escuchando una realidad. Y vean cómo esto se manifiesta en la temurá de la palabra Emet. Emet comienza con el Aleph, media la Mem, que es la letra de la transformación, la letra de la metamorfosis, y termina con la Taf. Cuando ya les he dicho que el Aleph y la Taf están juntas, o tienen una letra inicial y la letra final, se trata de todo el alfabeto hebreo. Pero cuando encontramos en el medio la Mem, esto quiere decir que desde el Aleph se ha producido una transformación que permite que nuestros sentidos abran puertas para aceptar al Emet, para aceptar la verdad. De hecho, cuando una persona entra en conflicto o en crisis, es porque el individuo recibe una información que no es capaz de tratar o de gerenciar a nivel emocional. Eso quiere decir que la Mem no se ha desarrollado aún en esta persona. Entonces, el sistema nervioso queda desarreglado con la información que recibió. Ese choque emocional hace que nuestro sistema nervioso como que se desbalancee. De hecho, el sistema nervioso es como un balón que está sostenido por un hilo, que es una membrana que recorre toda nuestra columna vertebral. Y si nuestro mental no es suficientemente fuerte para gerenciarlo, entonces ese hilo se rompe y el balón cae. No sé si nos puedes poner la imagen de el sistema nervioso. Ahí está. Vean que es como un balón que tiene una membrana que va a todo lo largo de la columna vertebral. Si el sistema nervioso corta ese cable, se corta esa conexión con el cerebro, entonces caemos en un caos increíble. Estas son las caídas emocionales que tenemos. En estas crisis podemos entrar en pánico, en cólera o en cualquier otra emoción desequilibrada. Esto se llama medicalmente espamofilia, que es una afección del sistema nervioso caracterizada por hormigueos, calambres, crisis de agitación o malestar, migraña, en el curso de lo cual puede aparecer una crisis de tetania. Yo me acuerdo que a mi sobrina una vez la asaltaron y ella se quedó paralizada. O sea, ella no reaccionó ni al malandro que le pedía el teléfono. Ella se quedó paralizada, así de simple, se tetanizó. También la fibromialgia es una enfermedad del sistema nervioso. Pero mis amigos, solo la fuerza de el Yud Hevay Hei, que está en nuestro cráneo, que eso se llama en hebreo los mojín, los intelectos, son capaces de procesar cualquier crisis. Pero si estos no se han madurado, ¿qué sucede? Que el cerebro le pide ayuda al resto de los órganos. Y si aún estos órganos no logran calmar la crisis, entonces el sistema nervioso tiene que hacer las funciones del cerebro. Y si aún así no logramos controlar la crisis, entonces el sistema nervioso se desconecta del alma, creando pequeñas corrientes eléctricas que se parecen a la epilepsia. Pero por eso la gente tiembla de rabia, o de un segundo a otro puede cambiar su estado anímico de calma a explosivo. Es decir, ¿no han visto cómo una persona empieza a decir, no, que me molesta esto, 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 esto? ¿Saben? Es como el sistema nervioso empieza a enviar corrientes intermedias, cortas de corriente, se corta la corriente, es lo que llamamos cortocircuitos. Y eso produce un tal estrés que hace que todo el cuerpo nos duela después de una crisis como esta, o que estemos agotados del cansancio. Vean que cuando uno llora mucho, uno termina durmiendo, porque uno ha expirado, uno ha exhalado toda esta emoción a través de las lágrimas y uno termina agotado. Las crisis, mis amigos, representan la no aceptación de lo que me corresponde corregir. Y aún cuando el alma siempre le dice al cuerpo, mira chico, aquí tenemos una situación y vamos a solucionarla. Vamos juntos. El cuerpo solo escucha al alma y solo lo acepta cuando hay un trabajo previo de despejar las vías de comunicación entre el cuerpo y el alma. Por eso es esencial que los intelectos le den buena información al sistema nervioso. Y en lo personal no conozco otro método que no sea el estudio de la Torá. Porque si bien es cierto que hay muchísimas técnicas espirituales muy efectivas, que son como técnicas de emergencia, primeros auxilios, vamos a decir, lo que en permanencia nos va a dar madurez espiritual, lo que en permanencia nos va a dar solidez de carácter, es el estudio de la Cábala, el estudio de la Torá. Ahora fíjense qué interesante, que aunque el sistema respiratorio es independiente del sistema muscular, estos se asocian para poder gerenciar una crisis. Y cuando esto pasa, sentimos como si hemos corrido en un maratón. Es decir, el sistema muscular y el respiratorio no tienen nada que ver uno con lo otro, a menos que el cerebro los solicite juntos para gerenciar una crisis. Y esto es lo que produce la hiperventilación. Cuando uno tiene mucha rabia, ay, y no puede. Eso es hiperventilación, o las crisis de asmas, o simplemente la agitación que produce que tengamos que caminar más rápido porque estamos rabiosos. En fin, lo que sea que produce la hiperventilación tiene que tener un equilibrio para poderse gerenciar, porque si expiramos dióxido de carbono pero no completamente, esto causa un desequilibrio y entonces el exceso de dióxido de carbono que no logramos desechar de nuestro cuerpo se convierte en glucosa, y esto también a su vez se transforma en células grasas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos hiperventilando, o cuando tenemos agitación, o cuando nuestro sistema respiratorio está comprometido en alguna crisis emocional, entonces nosotros tenemos varias opciones. Podemos agarrar una bolsa de papel, pero no es como le sucede a los asmáticos, que respiran en una bolsa de papel para lograr crear un ritmo respiratorio. No, porque a nosotros no nos conviene inhalar lo que estamos exhalando, porque estamos exhalando el exceso de dióxido de carbono. Entonces nosotros agarramos la bolsa de papel, vamos a inhalar y ponemos la bolsa de papel a un lado para que salga el dióxido de carbono, y otra vez y que salga el dióxido de carbono de nuestro sistema respiratorio. En ese momento nosotros podemos controlar una crisis. ¿De qué otra manera se puede controlar la crisis? Una crisis se controla cuando tenemos una persona con cierta inteligencia para despertar la conciencia del otro. Es decir, le hablamos tranquilo, respira, suave y profundo, inclusive nos ponemos al lado de él y respiramos armónicamente a su lado para hacer que su respiración se apañe a la nuestra, se acople con la nuestra. Entonces le respiramos al lado, podemos decirle su nombre en el oído derecho, perdón, varias veces, porque el nombre despierta al alma. Recuerden que en ese momento estamos desconectados del alma. Entonces, sobre todo cuando uno es niño, ¿verdad? O cuando nuestros niños entran en crisis, esas crisis de rebeldía, en lugar de darle una paliza, como se hacía antes, entonces nos ponemos y le decimos, Sergio, cálmate, Sergio, tranquilo, todo está bien, Sergio, 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 y eso va a despertar su alma. Si es un nombre hebreo, mucho mejor, porque más rápido el alma despierte, además se despierta la parte derecha del alma, porque eso es lo que nos traen los nombres bíblicos, traen la columna derecha. Otra cosa importante es utilizar un olor agradable para que la persona respire. Por eso es que siempre es bueno tener aceites esenciales o estas flores de Bach para en la cartera, para que en el momento en que uno ve a alguien que entra en crisis, uno le ayuda. Otra cosa importante es, algo azucarado después que ha pasado la crisis, porque el azúcar nos da como una especie de consuelo, de combustible, de energía para uno recuperarse de esa crisis y decir como que, bueno, aquí entra la dulzura después de un momento amargo, ¿comprende? Entonces, en ese momento el azúcar, un helado o algo azucarado, representa la dulzura después de un momento de rigor. Pero en esto hay que tener cuidado con los niños para que no utilicemos el azúcar como un método de compensación de una crisis. Es decir, toma, te calmo con un helado. No, no es eso lo que tenemos que hacer. El sistema de compensación viene después que la crisis ha pasado, como una manera de que recuperemos fuerzas. En fin. Ya tenemos 40 minutos de clase. Yo creo que con esto paramos la clase de Beja a lo Teja.
Recording stopped.
Y vamos a seguir con la otra clase.